con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 16 de agosto de 2023. Ayer a última hora de la tarde, cuando uno se disponía a recoger el toldo del salón, una vez que el sol ya da un poco de tregua, te asomabas así para echarle un vistazo a la calle y como que se notaba que los muchos huecos vacíos que había para aparcar en las últimas semanas ya se van llenando de coches. Como que ayer ya se notaba que algunos, tras el puente de la Asunción, volvían a asomar los bigotes por su vivienda habitual después de unos días de vacaciones. Así que si es su caso, si este es el primer día que se reincorpora usted a su rutina habitual, incluida la de escuchar la radio a primera hora de la mañana, después de a lo mejor unos días un poco dispersos y los que uno se levanta un poco más tarde, pues bienvenido sea. Y además le digo una cosa, se reincorpora usted al torrente informativo justo en el momento más interesante, porque ya solo faltan 24 horas para que se resuelva el primer sainete político que nos dejó el resultado electoral del 23 de julio. De hecho, va a estar la cosa tan interesante que mañana Carlos Herrera tomará los mandos de este su programa para comentar la jugada en una mañana que promete, porque falta un día y aquí nadie se atreve a decir de qué lado va a caer la presidencia del Congreso y el control de la mesa de la Cámara. El PSOE sigue tratando de hacer su encaje de bolillos para seducir a Puigdemont, pero el PP tampoco pierde la esperanza de hacerse con la presidencia, que según dicen recaería en Cuca Gamarra. ¿Por dónde pasaría esa fórmula? Pues lo primero, por atar el apoyo de Coalición Canaria, que está en medio del zoco diciendo: me voy con el que coloque en la mesa y le dé un poco de cariño al PNV. Y algunos dirán, bueno, ¿y ese cariño repentino de los nacionalistas canarios por los nacionalistas vascos a qué viene, no? Pues a eso mismo, a que en Coalición Canaria quieren romper la dinámica PP-PSOE en la mesa del Congreso y que el PNV tenga allí un puesto importante, la presidencia o una vicepresidencia, para tratar con cariño nacionalista o regionalista, los asuntos que le interesen a ese partido canario. Entonces la cosa está en que si el PP quiere tener la mesa del Congreso, necesita atar a Coalición Canaria, para así conseguir que el PSOE dependa totalmente del sí de Puigdemont. Pero para atar a los canarios, el PP tiene que traer a su redil al PNV. Y el PNV ha dicho que la investidura de Feijóo ni soñarlo, porque tienen elecciones vascas en primavera y con Bildu comiéndoles por los pies, solo le falta tener que aguantar la cantinela de Otegi diciendo que el PNV es el que ha permitido un gobierno en España de la malvada derecha española y tal. Pero oye, lo de un acuerdo con el PP para la mesa, no la investidura, para la mesa, lo mismo también se lo pueden pensar. No lo sabemos, porque rechazarlo, como han rechazado lo de la investidura, todavía no lo han rechazado. La dirección del PNV no ha salido en tromba para decir ni de broma con eso tampoco. Y ayer, al que cazaron los periodistas en las fiestas de Bilbao fue al alcalde Juan María Aburto, que hizo un poco pues lo del loco que no sabe decir ni que sí ni que no para no meterse en un lío.
No voy a responder hoy a esas cosas. Tiene autoridades el PNV para responder a ese tipo de preguntas. Me van a permitir que hoy me centre en esta idea.
Pues habrá que ver si el PP tiene opciones de hacerse con el control de la mesa del Congreso, mientras la otra vía de negociación es la que mantiene el PSOE con un montón de pistas abiertas, que no solo incluyen al PNV y Coalición Canaria, sino también a Sumar, con todo lo que hay dentro de Sumar, a Bildu, a Esquerra y sobre todo a Puigdemont. Y ciertamente estos días el ministro Félix Bolaños se tiene que estar ganando el sueldo, por lo menos como negociador del PSOE, porque debe ser tremendo comprobar que si no quieres depender del sí de Puigdemont, tienes que contentar a Coalición Canaria. Pero para eso tienes que garantizarte el apoyo del PNV antes de que lo haga el PP, pero sin darle demasiado al PNV para no incomodar a Bildu y Esquerra, que a lo mejor no pedía tanto como Puigdemont, para no ser menos que Puigdemont en su batalla interna en clave catalana, pues ya estaría también pidiendo más de lo que pedía al principio. Y esto solo para controlar la mesa del Congreso. Imagínense lo que puede ser la siguiente negociación, la de intentar cerrar un pacto de investidura. La verdad es que sabemos un poco cómo se está yendo la correlación de fuerzas, esto que le estamos comentando ahora mismo, pero del contenido de las negociaciones, de aquello con lo que se puede estar traficando o trajinando, hay bastante opacidad. ¿Hasta dónde puede pactarse en torno a la condonación de la deuda autonómica de los separatistas o una posible amnistía? Eso es lo que habrá que ver. Pero algo que sí sabemos es que el PSOE ha querido hacer un guiño a los nacionalistas al anunciar que si le apoyan, la presidenta del Congreso sería Francina Armengol. Y esto es curioso porque vendría a ser la constatación de que el PSOE es capaz ya, en muchos casos, de hacer ver a los nacionalistas que, en la práctica, él también es nacionalista. Porque la señora Armengol ha dejado de ser presidenta de Baleares después de que un número importante de ciudadanos votasen a PP y Vox para acabar con las políticas identitarias y las imposiciones lingüísticas que esa señora ha impuesto en las islas en los últimos años. El PSOE en Baleares ha sido un partido en la práctica nacionalista, y así lo han entendido muchos votantes baleares que decidieron castigarlo el pasado 28 de mayo, hartos de ver cómo había un déficit de sanitarios, por ejemplo, por la obsesión de exigirles el catalán. El otro día decía un digital cercano al gobierno, nuevo ataque del PP y Vox al catalán en Baleares. Y luego te metías en la noticia y resulta que lo que ha decidido el nuevo gobierno es simplemente volver a hacer que si un ciudadano se dirige a la administración balear en castellano, que ésta le conteste en castellano. Y al que usa el balear, que le conteste en balear. Fíjense ustedes qué crimen más grande. Es decir, ahora en Baleares, ya sin Francina Armengol, al catalán o al balear no se le ataca. Al que sí se ha atacado sistemáticamente en los últimos años es al idioma castellano o español, por ser la lengua común de los españoles. Tanto que ahora el PSOE, para ganarse el favor de los separatistas, les tienta con Francina Armengol, como diciendo, esta es de los vuestros, no vais a tener ninguna queja. Y con ese panorama es con el que estamos a la espera de saber hasta dónde será capaz de ceder ante Puigdemont y con qué se podría conformar el delincuente fugado, sin que acabemos de acostumbrarnos y sin que debamos acostumbrarnos a lo que está pasando, porque mal nos irá cuando todos los españoles, no solo una parte del espectro político, demos ya como normal, por cansancio o como inevitable, que la estabilidad política de un país pueda recaer no ya en alguien que trabaja para cargarse la estabilidad del país, sino que además es un delincuente con cuentas pendientes con la justicia. Una reflexión, por ejemplo, que ha hecho en las últimas horas la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Creo que en política hay que estar para defender principios y, sin embargo, lo que está haciendo el presidente del gobierno es una política de mercado de intereses, pero sin ningún principio, ni tampoco ningún respeto ni por la soberanía nacional, ni por el Estado de Derecho, ni tampoco por la igualdad de todos los españoles ante la ley. Y esta es la clave de todo lo que está sucediendo.
Ayuso defiende los intereses de los madrileños, que son de los pocos territorios que ahora mismo están tirando del carro de la financiación y que están empezando a temer que el PSOE le perdone a los separatistas catalanes los 70.000 millones de euros que han contraído en deuda en buena medida por su despilfarro separatista. La condonación de la deuda supondría en la práctica hacer que los madrileños y muchos otros españoles que no se han gastado el dinero en tonterías identitarias, ni en embajadas ni en medios públicos puestos al servicio del procés, al final tengan que pagar todo eso con sus impuestos. Pero esa opción ahora mismo está encima de la mesa porque María Jesús Montero, ministra de Hacienda, no la descartó cuando le preguntaron a finales de julio. Y como aquí se está negociando con opacidad cosas que afectan a todos los españoles con los partidos que trabajan para que no haya solidaridad entre españoles, pues nos tienen en ascuas. Y al PSOE hay que reconocerle un gran mérito. El mérito electoral de haber sido capaz el 23 de julio de ser votado al mismo tiempo por separatistas catalanes y por el ciudadano de Andalucía o de Castilla-La Mancha, que cuando le preguntas, reniega de los separatistas. Es decir, el arte de ser votado por el español que vive en territorios que ahora se pueden ver perjudicados por lo que estos días se está negociando detrás de una cortina. Desde luego, para eso hay que valer. Claro, aquí la pregunta es si alguna vez esos españoles que todavía votan al PSOE, pero que no se benefician de la subasta nacional, alguna vez cambiarán de actitud. O si en España alguna vez surgirá algún tipo de partido político de izquierdas que sea desinhibidamente español. El por qué en España la izquierda solo puede tener una relación conflictiva con la idea de un proyecto común en el que haya igualdad de verdad y no de boquilla en lo que se refiere a los derechos en todo sentido, económico, identitario, lingüístico, ¿por qué eso no es posible? Es todo un misterio. Y mientras eso no cambia y no cambie, la dinámica política seguirá siendo lo que tenemos. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera en COPE. Ranking.
5 universidades españolas están entre las 400 mejores del mundo, pero ninguna ocupa un puesto entre las 100 primeras. Son la Universidad de Barcelona, la de Granada, la Autónoma de Barcelona, la Complutense de Madrid y la de Valencia. Harvard sigue siendo la primera desde hace 21 años.
Incendios.
Arrestado un bombero por provocar 6 incendios en Mallorca. Fue sorprendido por la noche mientras iba a provocar otro fuego. Los agentes habían montado un dispositivo de vigilancia al sospechar que una persona estaba provocando las quemas en el interior de la isla.
Fallecidos.
Esta noche se han encontrado 2 cadáveres en avanzado estado de descomposición en una casa de Osuna, en Sevilla. Son un hombre de unos 55 años español y una mujer de unos 45. Según las primeras informaciones, todo apunta a que presentaban signos de violencia.
Inflación.
El Banco Central ruso ha subido los tipos de interés desde el 8,5% hasta el 12% en un intento por frenar la caída del rublo. La inflación en Rusia, en términos desestacionalizados, se sitúa en el 7,6%. En China, todo lo contrario. Han rebajado el precio del dinero llevándolo hasta el 2,5%.
Y en el partidazo de COPE, Rubiales.
El presidente de la Federación Española de Fútbol admitía anoche a Juanma Castaño estar viviendo uno de los momentos más importantes de su vida después de la histórica clasificación de España para la final del Mundial Femenino. Este mediodía conoceremos nuestro rival, que saldrá de la Australia e Inglaterra, que arranca a las 12. Además, el Sevilla afronta esta noche una nueva final continental. A las 9 se enfrentan al Manchester City de Guardiola en la Supercopa de Europa. Fernando no ha viajado con el resto de la expedición por una gastroenteritis. Mientras, el presidente Pepe Castro repasó anoche la actualidad sevillista en el partidazo de COPE. Niega haber recibido ofertas formales por Bono, confirma que Monchi cogió del cuello a Isco y vuelve a cerrar la puerta a Sergio Ramos. En el mercado ya es oficial el traspaso de Neymar a Arabia. El Al Hilal pagará unos 100 millones de euros al Paris Saint-Germain. Y en tenis acaba de terminar el estreno de Alcaraz en Cincinnati. El murciano se carga al australiano Jordan Thompson en 3 sets y ya está en 16avos. Davidovich venció al argentino Echeverry y se medirá a Djokovic.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 21, 23, 26 y 41. Soles 5 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
Continúan las negociaciones para la formación de la mesa del Congreso a menos de 24 horas de que se constituyan las Cortes. Ahora mismo sigue la inquietud en el PSOE ante el secretismo de Carles Puigdemont. José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. Fuentes socialistas mantienen que van a ciegas en estas negociaciones porque no saben realmente por dónde puede salir el partido de Carles Puigdemont. Hay una gran desconfianza, no se fían, en ocasiones creen incluso que a Junts per Catalunya le da igual la configuración de la mesa del Congreso y la gobernabilidad del país. Es una incógnita a estas horas saber lo que pueda pasar en la votación. En cualquier caso, la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso lo tiene claro. Pedro Sánchez y los independentistas lo tienen todo pactado.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo. No se han visto en una situación como esta. Y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez. Siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar... ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad.
Esta tarde Núñez Feijóo, el presidente del PP, se reúne con todos sus diputados. En función de la aritmética y a medida que se vaya conociendo lo que van a hacer el resto de partidos, tomará una decisión de cara a este próximo jueves.
Mientras tanto, se sigue completando el mapa autonómico. María Chivite ya ha sido investida presidenta de Navarra y tomará posesión el jueves. COPE Pamplona, Alberto Sanz, buenos días.
Buenos días. Una votación muy apretada, pero que deja repetir a María Chivite como presidenta del Gobierno de Navarra gracias a una mayoría simple. Será su segunda legislatura y va a ser por un apretado 21 síes, 21 noes y la abstención de EH Bildu. La formación abertzale, que se convierte de nuevo en la llave del Gobierno y que, ya recordaban en la primera votación del lunes, que aspiran, entre otras cosas, a una República Vasca. La socialista María Chivite manifestaba ya como jefa del nuevo Ejecutivo que esta nueva legislatura tiene grandes retos por delante, entre ellos el de la igualdad. Los próximos pasos serán comunicar el resultado de la votación al rey, publicarlo en el Boletín Oficial del Estado y el jueves 17 a las 11:30 en el Parlamento será la toma de posesión de la socialista al frente del Gobierno de Navarra.
Un Una noche bajo las estrellas en la Torre Eiffel de París. Suena bonito, ¿verdad? Es lo que han hecho dos turistas estadounidenses, aunque digamos que no fue de una manera muy ortodoxa. Pagaron su entrada para visitar el monumento, como miles de turistas todos los días, y hasta ahí pues todo bien. El problema es que estos dos visitantes llevaban una borrachera importante. Vamos, estaban mamados como piojos. Cuando llegó la hora del cierre, se dieron cuenta de que no podían ni bajar de lo borrachos que iban. Así que decidieron quedarse a pasar la noche allí escondiéndose. Y nadie les pilló. Los dos fueron descubiertos ya de madrugada, antes de que la torre abriera al público a las 9 de la mañana. Fue cuando los guardias de seguridad hacían su ronda. Los turistas se encontraban entre la segunda y la tercera planta de la torre, en una zona no accesible al público. No sabemos si es más llamativo la borrachera o que la seguridad de uno de los monumentos más emblemáticos y visitados del mundo no se diera cuenta. Desde luego, mucha tranquilidad. La verdad es que no da.
Herrera en COPE.
Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Ambiente impresionante, ambiente espectacular, el que todavía se está viviendo hasta ahora con los jugadores dando la vuelta de honor.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Un año más, el número uno del deporte.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ya hemos pasado la primera quincena de agosto y eso significa que a muchos les toca volver al trabajo. La irrupción del COVID obligó a muchos trabajadores a empezar a trabajar desde sus casas. Tres años después, el número de ocupados que trabajan ocasionalmente desde su hogar se ha multiplicado por cuatro. Claudia Cid.
953.200 personas ocupadas trabajan ocasionalmente desde sus casas. Una cifra que, aunque residual, poco a poco se va incrementando. José Canseco es experto en recursos humanos.
La pregunta número uno en las entrevistas de empleo es precisamente cómo es la conciliación. Y la conciliación tiene más que ver con trabajar en la oficina tres días y en mi casa, o donde yo quiera, dos, que trabajar en remoto 100%.
Hay profesiones que por su naturaleza no pueden desligarse de la oficina, pero en aquellas empresas donde no se requiere una presencia física se está apostando por los modelos híbridos.
Hay gente que trabaja en modelos híbridos, oye, se pasa un día a la semana, lo normal está entre dos, tres días a la semana por la oficina para tener determinadas reuniones o reuniones de equipo, y hay gente que solamente va a la oficina cuando tiene que tener reuniones con clientes.
Así los trabajadores pueden disfrutar de las ventajas de ambas cosas, la flexibilidad de organizar la jornada cuando se hace desde casa y la posibilidad de interrelacionarse con los demás en los días que se acude de manera presencial.
Y entre tanto, el futuro de Daniel Sancho en Tailandia se complica. La policía tailandesa ya ha dado por concluido el caso y asegura que el español actuó con premeditación cuando apuñaló al cirujano en el pecho. Álvaro García.
La policía de Tailandia dice que las pruebas son suficientemente consistentes para acusar al español de haber actuado de forma premeditada, una acusación que conllevaría pena de muerte, aunque ahora tendrá que ser el fiscal quien estudie el caso de cara al juicio. En cualquier caso, que haya confesado y colaborado con la investigación podría ayudar a rebajar la condena. Surachate Hakparn es el subdirector de la policía tailandesa.
Después de inspeccionar la escena del crimen, solo encontramos una persona implicada, y es al señor Daniel. La razón del asesinato fue porque ya no quería tener una relación con Edwin Arrieta.
Al parecer, Daniel Sancho apuñaló al cirujano colombiano en el lado izquierdo del pecho durante una discusión. La policía tailandesa ha reconocido que faltan algunas pruebas importantes, como la autopsia de los restos de la víctima.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el máster en comunicación digital, estrategia y data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de másters online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Vete a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos, como las nectarinas fresquísimas a solo 1,35 el kilo. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El final del puente de agosto y de las fiestas castizas en Madrid capital nos deja, además del calor que parece no querer irse del todo, luego ampliamos la previsión del tiempo, nos deja también más sucesos graves en la región. Esta vez han sido dos en apenas unas horas, los dos en la capital, uno con arma blanca en Usera, el otro en la zona centro. En esta ocasión no ha sido un cuchillo el agresor utilizado y ha tirado más alto, un arma de fuego. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
¿Qué más sabemos de estas dos últimas agresiones en Madrid?
Pues que entre una y otra apenas han pasado seis horas. Sobre las 4:30 de esta madrugada, el SAMUR Protección Civil ha tenido que atender a un varón de 28 años, le han apuñalado, no sabemos si ha sido con algún cuchillo o alguna navaja, eso forma parte de la investigación de la Policía Nacional. Los primeros agentes que han llegado a la calle San Bernardo son los que han atendido al herido. Tatiana Cuesta es portavoz de emergencias.
La víctima sufría una herida penetrante en la zona abdominal alta. En un primer momento ha sido atendido por agentes de Policía Nacional que le han colocado un parche oclusivo para detener la hemorragia y posteriormente ya los equipos de SAMUR lo han estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital Clínico.
En el Hospital Clínico es donde atienden a este hombre hasta el 12 de octubre y en estado grave ha sido trasladada la segunda víctima de esta noche, un hombre de 46 años al que han disparado sobre las 10 de la noche dentro de un restaurante chino en la calle Dolores Barranco, en el distrito de Usera. Le han atendido allí mismo y en este caso es la Policía Municipal la que está investigando qué es lo que ha pasado y cuál es el origen del suceso.
El suceso, que ya se ha resuelto gracias, Mamen, es el apuñalamiento del pasado domingo en esa misma zona de Usera, en ese caso en la calle Marcelo Usera, en la que un hombre de 33 años fue herido grave, incluso se le llegó a amputar un dedo debido a un problema de celos, a una infidelidad. En menos de 48 horas la Policía Nacional ha logrado detener en Parla a la pareja responsable de esta agresión. En esta localidad permanecían ocultos tras huir del lugar de los hechos. De los dos, todo indica que el hombre fue el autor material de las puñaladas. Repunte de sucesos y de la delincuencia en la Comunidad de Madrid, reyertas con armas blancas o con armas de fuego, tristemente cada vez más habituales, aumento que preocupa al Ejecutivo madrileño. El consejero de Interior, Carlos Novillo, pide más atención y más medios a la delegación del Gobierno de Madrid.
Pedir a la delegación de Gobierno pues que haga los esfuerzos para mantener, por supuesto, las plantillas bien dotadas de Guardia Civil y Policía Nacional, porque sí que nos preocupa, se van acumulando incrementos en la delincuencia, además con tipos delictivos muy preocupantes, como las violaciones o las reyertas con el uso de navajas o armas de fuego.
Y es que aparte de esas reyertas y peleas, en lo que llevamos de verano en Madrid sumamos ya 5 crímenes, 5 fallecidos de manera violenta. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles, es 16 de agosto, te despiertas con 22 grados y cielo despejado hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Terminamos el puente de agosto y afrontamos la recta final de la tercera semana de este mes con calor, con alerta amarilla por altas temperaturas. Ya te anticipo además que la semana que viene llega otra subida de las temperaturas. Y decimos adiós, como te decía, las fiestas castizas de este agosto de 2023 en Madrid. Se han terminado las últimas, las de la Paloma, con la procesión de la imagen de la Virgen por la calle de alrededor de la Puerta de Toledo, aunque el momento más emocionante del día fue la bajada del cuadro de la imagen de esa Virgen a cargo, como es habitual, de un bombero del Ayuntamiento de Madrid.
¡Viva la Virgen de la Paloma!
Sí, bueno, parte del sueño, ahora toca subirla y dejarla en su sitio.
Juan Carlos López ha tenido el honor de bajar ese cuadro y de subirlo después de la procesión. En esa iglesia de la Paloma conoció a la que ahora es su esposa, que además se llama Paloma. Prometió entonces bajar la imagen de la Virgen algún día. Pues bien, ya ha cumplido su sueño. Son las 7 y 23. Venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Nos damos una vuelta por las carreteras madrileñas, Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días, a esta hora pendientes de complicaciones en la salida de Madrid por la 2, a su paso por Alcalá de Henares. Al margen de estas complicaciones, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la comunidad.
Tampoco tenemos problemas ni en la M30 ni en las calles de la capital, pero atentos usuarios de cercanías porque desde hace algo más de 3 horas, desde las 5 de esta madrugada, ya están reabiertos tanto el tramo de la C7 entre Pitis y Chamartín, como el de la C4B entre Canto Blanco y Universidad y Chamartín, que habían cerrado el pasado domingo por obras de mejora, precisamente en esa estación de Chamartín.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Seguimos con calor habitual. En el mes de agosto, 35-36 grados van a marcar esta tarde las máximas en la región. Se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas, salvo en la sierra donde esas máximas no van a superar los 31. Mínimas esta noche que suben ligeramente respecto a lo que hemos tenido estos días de puente. Van a quedarse en el entorno de los 22. Pocos cambios en el tiempo lo que queda de semana, pero atento porque a partir del lunes suben más las temperaturas.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Ha terminado el puente de agosto, sinónimo de que muchos madrileños ponen fin a sus vacaciones y vuelven al trabajo. Y no han sido pocos, también turistas, que han venido de fuera los que han aprovechado estos días de puente para darse una vuelta por zonas rurales, por la sierra, escapando un poquito del calor. De hecho, muchos de esos negocios han colgado estos días el cartel de completo. Beatriz Alonso de Medina.
Cientos de turistas son los que han aprovechado el puente de la Virgen de la Paloma para escaparse unos días de la sierra y desconectar de la ciudad y del calor de estas semanas. Gustavo Nas es el propietario de El Bulín, 15 alojamientos rurales entre la Sierra de Madrid y Segovia, y así nos contaba que tienen el cartel completo.
Estamos hablando de un cartel de completo para el puente. Esto es un mes con mucha demanda y todos se han concentrado también alrededor del puente. Mucha gente que ha aprovechado un poco de escaquearse del trabajo para pagar los días de descanso.
Aprovechar para descansar es lo que buscan cientos de turistas nacionales, aunque sobre todo los del sur de la península, que aprovechan estos días para huir del calor asfixiante y sobre todo para disfrutar de las actividades al aire libre, como senderismo, el piragüismo e incluso ratos de piscina.
Y en deportes, además de la alegría por el pase de la selección femenina de fútbol a la final del Mundial, gracias a un gol, por cierto, de la madridista Olga Carmena, el protagonista también se trata de un madridista, en este caso de nuevo Cuño, el portero Kepa, el guardameta que viene a sustituir a Courtois, lesionado, te recuerdo, para toda la temporada, que Kepa luce la camiseta blanca con el número 25, con un bonito recuerdo de su presentación para los lesionados madridistas.
También me quería tener unas palabras para Arda, Thibaut y Eder, que bueno, quizás estén viviendo el momento.
Kepa se va a ejercitar por primera vez con el resto de sus compañeros esta mañana en Valdebebas, con casi toda seguridad irá convocado para el segundo partido de Liga, el que juega el Real Madrid este sábado a las 7:30 en Almería. Veremos si Ancelotti da ya el paso de ponerle de titular o mantiene por el momento al ucraniano Lunin en la portería.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Todo esto está pasando en Madrid este miércoles 16 de agosto. Ahora seguimos escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi, Lamá.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en la linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
En COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias, 6 comunidades autónomas están en aviso por altas temperaturas. Las máximas estarán en Andalucía y Castilla-La Mancha, aunque no llegarán a los 40 grados. En Canarias, Baleares y Melilla hay riesgo de calima y ojo que hay aviso también por tormentas en Aragón y Navarra. De la actualidad, pues seguimos pendientes de las negociaciones sobre la mesa del Congreso y el tira y afloja con Puigdemont. Mientras tanto, ha aparecido un nuevo nombre en la ecuación, que es el de Francina Armengol. El PSOE la ha propuesto a la presidencia del Congreso por su cercanía al nacionalismo, a ver si le gusta a los separatistas. Entre tanto, María Chivite se ha convertido en presidenta de Navarra con el permiso de Bildu. Y si aquí la política está revuelta, en Estados Unidos ni les cuento, con un candidato a la presidencia, Donald Trump, que colecciona imputaciones. Si les parece, vamos a tomarnos ahora un café. Café de redacción con Paloma Esteban. ¿Qué tal? Buenos días, Paloma.
Muy buenos días.
Y Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenos días, Sergio. Buenos días, Paloma.
Bueno, pues Juan Andrés Ruber, ¿qué tal, compañero? Buenos días.
Muy buenas, Sergio, ¿qué tal?
Ya has leído los periódicos y la prensa recoge ese límite de 24 horas que tiene el PSOE para alcanzar un acuerdo con Junts per Catalunya.
Sí, cuenta El Mundo que la vía canaria del PSOE encalla. Coalición Canaria se abstendrá si los socialistas siguen sin dar al PNV un puesto en la mesa del Congreso. Sánchez se ve forzado a una última oferta a Junts. De momento le ofrecen bandeja a Francina Armengol como presidenta de la mesa condescendiente con el catalanismo para atraer a los nacionalistas. El PP, por su parte, sí se abriría al nacionalismo vasco si hace presidenta a Cuca Gamarra. ABC, en su editorial de hoy, pide negociaciones transparentes al respecto. Cuando se negocia con partidos que cuestionan la misma existencia del Estado, dice, los ciudadanos tienen derecho a la máxima transparencia, ya que la discreción se convierte en una trampa. Pero, como dice Rebeca Argudo en La Razón, lo único claro es que la última palabra la tendrá un prófugo de la justicia, que no es otro que Puigdemont. Junts, sabiéndose un jugador decisivo, decidirá a última hora. Ante esta situación caótica, Francisco de la Torre habla en su columna en El Mundo de la hora de los grandes. El escenario que deja el 23J debe llevar a los dos grandes partidos a estudiar cómo se puede evitar la radicalidad en la vida política española de los próximos años.
Bueno, esto está como ayer, es decir, que no sabemos lo que puede hacer Puigdemont hasta el último segundo, y de las últimas horas las dos grandes novedades pueden ser que el PSOE mueve ficha con Francina Armengol, a ver si así se ganan los nacionalistas, diciendo, mira, Armengol es bastante proclive a entenderos. Y la otra, ese run que hay de que al PP le puede salir, a lo mejor no lo de la investidura, pero sí lo de la mesa, si, como quiere Coalición Canaria, mete al PNV en la ecuación, y si el PNV dice investidura no, pero mesa para el PP puede que sí. De momento no lo han descartado. Yo no sé qué te parece todo lo que tenemos encima de la mesa, Paloma.
Bueno, yo creo que lo de Armengol sí que es un gesto muy claro a los socios de Sánchez, independentistas y nacionalistas, porque además lo llevamos viendo en los últimos años. Armengol, además de que es una persona no del supernúcleo de confianza de Pedro Sánchez, pero sí muy cercana, es una de las dirigentes del PSOE que desde 2015 apostó claramente por la vía de gobernar con Podemos, lo hizo en las Islas Baleares, está muy alineada con las tesis nacionalistas y este concepto de la España plurinacional, ella siempre ha sido una de las grandes defensoras. No sé, por decirlo de alguna manera, es la antítesis de lo que representa Page dentro del Partido Socialista. Por lo tanto, creo que es un gesto muy claro y también, de alguna manera, un síntoma de un temor / desesperación que sí que tiene el Partido Socialista porque se le está complicando. Yo lo del PP en la mesa del Congreso me parece que no es descartable. De verdad, Sergio, creo que puede pasar de todo. Creo que es una carambola, pero también creo que ahí el PNV está hilando fino y puede dar alguna sorpresa. Porque, como ya ha descartado por completo investir a hacer presidente a Núñez Feijóo, puede guardarse esta bala de alguna manera también para hacer valer su peso a pesar de tener un escaño menos que Bildu, inclinar la balanza. Por lo tanto, creo que es muy difícil saber lo que va a ocurrir mañana.
Uh-huh. Antonio.
Yo creo que mientras Sánchez está jugando a las damas, Puigdemont está jugando al ajedrez. Y entonces lo que ocurra mañana me parece que no va a ser del todo definitorio ni relevante a efectos de lo que pueda ocurrir luego en una investidura. Y me explico, es decir, si al final se elige a Armengol, que en fin, vaya, una persona que defiende un referéndum contra la monarquía, que sea presidenta del Congreso de los Diputados, me parece como mínimo llamativo, indiciario de hasta dónde está dispuesto a llegar siempre Pedro Sánchez. Pero bueno, supongamos que es elegida. No creo que eso sea un anticipo definitorio al 100% de que vaya a poder ser investido luego presidente Pedro Sánchez con el apoyo de Puigdemont. Y al contrario tampoco, es decir, si mañana se da esa carambola y al final es el PNV el que preside el Congreso en sintonía con el PP o algún miembro incluso del PP, no creo que signifique que Puigdemont va a negarse a apoyar a Pedro Sánchez en la investidura. Lo que significará es que deja todavía más claro que su negociación va a ser muy dura y con muy pocas cesiones. Por eso digo que no juegan a las damas y otro al ajedrez. Yo creo que hay que entender que Puigdemont se siente una especie de, ¿cómo decirlo?, presidente en el exilio de un Estado propio, oprimido por la invasión de un Estado extranjero, y que solo negocia de Estado a Estado, no con un partido en concreto como el Partido Socialista, sino con el Estado español. Y si Sánchez está dispuesto a aceptar ese relato y aceptar esa negociación, pues será más fácil que lo invistan, pero será más difícil que se lo explique a los españoles. Y si no está dispuesto a aceptar esa negociación, me parece que no va a ser investido por Puigdemont. Yo ese es el resumen que haría.
Uh-huh. Y si a Puigdemont le diera por decir voy a dejar que el Partido Popular tenga la mesa, es decir, se lo voy a poner más difícil a Sánchez, pero voy a permitir que Sánchez sea presidente ya para que esto sea un caos total y absoluto, el PSOE sería capaz o se vería con ánimo de tirar adelante teniendo la mesa del Congreso y la mesa del Senado en contra?
Yo creo que ese es un escenario muy complicado. Estoy de acuerdo con Antonio, como dice, que no es definitorio lo que ocurra mañana. Es decir, lo que ocurra mañana no implica directamente una consecuencia sobre la investidura. Es verdad que la negociación de la mesa del Congreso, que hay que recordar que es la tercera autoridad del Estado, del Reino de España, según dice la Constitución, no es un asunto menor, es un asunto muy importante. Decía, es cierto que suelen ir de la mano, pero en la situación actual que dejó el 23 de julio las elecciones, yo creo que no podemos sacar conclusiones precipitadas. Ahora, me parece que si la mesa del Congreso recae en el PP, que además tiene también el Senado, se le complica mucho el asunto a Pedro Sánchez, porque las Cortes Generales son las que realmente rigen el día a día de la agenda legislativa en España. Son las que marcan los plazos, son las que van decidiendo lo que, digamos, se va debatiendo y lo que no. Entonces, a mí me parece que ahora mismo yo no era partidaria y no veo una repetición electoral, porque sigo pensando que Pedro Sánchez llegará hasta donde tenga que llegar por revalidar la presidencia del gobierno y lo va a intentar todo, pero sí creo que con un Congreso y un Senado en contra, esa repetición electoral estaría más cerca.
Uh-huh. Yo es que daba por supuestísimo que no iba a haber repetición electoral, pues prácticamente al día siguiente del 23 de julio, ahora cada vez lo veo más claro. Es decir, sin hacer interpretaciones de lo que puede buscar Puigdemont, basta con leer y escuchar lo que dicen él y su entorno más cercano para entender que su posición es muy clara. Conmigo negocian ustedes, vienen a verme al extranjero, imagínate la fotografía de Sánchez o de un enviado suyo, un zapatero, que creo que es el único que Puigdemont aceptaría, negociando en Waterloo con él, pero además negociando la amnistía y un referéndum de independencia. Y yo creo que Puigdemont no se va a bajar de ese caballo, porque no necesita bajarse. Es un señor que ha estado 6 años en lo que él considera un exilio y que se cree o se siente el único independentista auténtico que tiene la bala de plata de negociar ahora con el presidente, con el que quiera ser presidente del gobierno en España, sea incluso del Partido Popular. Es decir, tiene más que ver con de qué se negocia que con quién se negocia. Es decir, si Feijóo estuviese dispuesto a lo mismo a lo que parece estar dispuesto Pedro Sánchez, Yo estoy convencido de que Feijóo podría ser también presidente. La cuestión está en que lo que pide Puigdemont desde ese destierro voluntario es incompatible con lo que puede darle la legislación española y un aspirante decente al presidente del gobierno.
Pues ya mañana saldremos de claro. dudas o no, a ver qué pasa con esto, como decía el otro. Pero hay otra derivada en la política nacional en las últimas horas, Juanan, que es la consumación del nuevo gobierno de María Chivite en Navarra, gracias a Bildu, como destacan los periódicos.
Sí, los proetarras facilitan la investidura de la socialista en la comunidad foral, como destaca ABC, la sonrisa de la portavoz de Bildu en la región, Laura Aznal, es la gran muestra de lo felices que se encuentran los abertzales, siendo imprescindibles para la gobernabilidad de España. Un paso más en el blanqueamiento de los herederos de ETA, recalca este periódico, que ya han avisado de que serán muy exigentes en sus peticiones tanto con Chivite como con Sánchez. En el debate, Daniel Martín cuenta que la integridad territorial de España se encuentra ante el abismo de un nuevo gobierno Frankenstein. Sánchez considera que la España nación de naciones va a llegar porque el centralismo ya es pasado. Todos sus socios reclaman la disgregación de España y el reconocimiento de Galicia, Cataluña y País Vasco como naciones. Hoy hablas en tu columna en este diario sobre este asunto, Antonio. Señalas que la sumisión del PSOE a Bildu ha alcanzado en Navarra el clímax que resume la amoralidad del sanchismo.
Ayer llama la atención que Chivite utilizó mucho la palabra igualdad, y es curioso que se está hablando de políticas de igualdad pactando con partidos que viven de marcar la diferencia y de pedir la diferencia entre los españoles. Entonces, el gran mérito del PSOE es saber conjugar esto y que haya votantes que viven en Huelva y que les votan, y luego el votante de Girona que en un momento determinado dice, en vez de votar a Esquerra, hoy vota a Sánchez. Ese es el gran mérito del PSOE, electoralmente hablando.
Sí, y además es que yo creo que eso al PSOE, sus alianzas, le han estado penalizando, y es verdad que el 23 de julio hubo una sorpresa, porque hubo una movilización de la izquierda, yo creo que en mayor medida por los pactos de PP y Vox, pero hasta ahora le habían estado penalizando. Navarra, ninguna sorpresa, porque es el mismo esquema que vivimos la legislatura pasada. Sí creo que, aunque no sea ninguna sorpresa, hay que destacarlo, porque tengo la sensación, y a veces se nos olvida, que en Navarra casi empezó todo. O sea, la normalización de Bildu en sus relaciones con el Partido Socialista, que hemos ido viendo también en el Congreso de los Diputados, tiene mucho que ver con cómo se van gestionando esas alianzas, tanto en el País Vasco como sobre todo en Navarra. Bueno, también creo que es importante resaltar que creo que aquí Chivite, a pesar de que ya dábamos por hecho que este acuerdo se iba a llevar a cabo, mira cómo han esperado a después de las elecciones generales, ¿no? Es decir, yo creo que aquí también hay que resaltar que el PP y el PSOE han tenido estrategias distintas. Sorpresa, ninguna. Bildu ha ganado un protagonismo en esta legislatura, tanto en autonomías como en Navarra, como sobre todo en el Congreso, que hace 4 años era inimaginable el protagonismo que tiene. Tanto es así, y lo quiero recordar porque creo que es importante de cara a lo que vamos a vivir mañana y en futuras negociaciones, que hoy tiene un diputado más que el PNV en el Congreso. ¿Quién se podía imaginar eso? No hablo de hace muchos años, hablo de la legislatura pasada. Es decir, importa el trato prioritario que le ha ido dando el Partido Socialista a Bildu, y lo ha colocado en el centro de la política, algo inimaginable hasta hace muy poco.
Sí, es que lo de Navarra ha pasado de tener al rey Sancho VII, ¿no?, por hacer la broma, siendo decisivo para ganarle a los moros la batalla de las Navas de Tolosa, que también fue decisiva para comenzar, en fin, la recuperación de España del mundo musulmán, a convertirse en la pieza detonante de hacer saltar el tablero nacional conocido.
Decía, eso sí que es un bandazo, Antonio.
Eso es un bandazo, bueno, no, es verdad que ha llevado siglos.
Es un giro.
Pero hombre, a mí es que me parece que no hay por dónde cogerlo, y que lo de Navarra resume efectivamente la disposición de Sánchez a cruzar cualquier línea roja con tal de alcanzar el poder, y luego también la normalización por parte de todos de cosas que no deberíamos probablemente aceptar humildemente y criticándolo como podemos, que es desde la crítica política o periodística, porque claro, es que Chivite no ha ganado las elecciones nunca en Navarra y siempre ha tenido la posibilidad de hacer con un partido constitucionalista como UPN lo que el Partido Socialista sí le acepta al Partido Popular en Barcelona. Es decir, que le ayude a frenar a un candidato separatista a la alcaldía de Barcelona. Y todo eso lo digerimos como anticipo, además, del papel decisivo de Bildu en todo y también como manera de medir la capacidad de ceder de Pedro Sánchez cuando la presión de su socio o aliado es máxima. Entonces, el resumen de todo esto es lo que Sánchez ha permitido en Navarra, que es convertirla de facto en la cuarta provincia del País Vasco, está dispuesto a hacerlo con Cataluña y con todo aquel que tenga la herramienta de presión necesaria. Así que imagínate lo que después de ver esto en Navarra estará dispuesto a insistir en pedir Puigdemont, y desde su lógica, con toda la razón.
Yo me quedo con eso que apuntaba Paloma, que efectivamente parecía una tontería lo que cuando jugaban al gato y al ratón, pero luego tuve los resultados y dice, oye, pues tenía más razón, o la ha ido mejor al PSOE haciéndose el tonto con ocultando lo evidente que era el pacto con Navarra, que a lo mejor a los otros anunciando con demasiada salaraca lo de voy a derogar no sé qué o quito esta bandera de allá. A lo mejor lo que hay que hacer es esperarte y luego lo haces. Yo creo que el PSOE al final un día le va a darse una palmadita a la espalda a la derecha, le va a decir si es que no te fijas en lo que hago yo.
Pero a nadie le habrá sorprendido, Sergio. O sea, aquí tienes toda la razón. Aquí el problema de fondo es que hay casi un 32% de ciudadanos españoles que creo que a sabiendas y sin estar engañados ya han votado a opciones que o bien defienden claramente la ruptura de España o bien están dispuestos a aceptarla para conseguir el poder en lo que quede de España. Y eso lo han hecho, de verdad, sabiendo eso es lo que perfectamente cambia, lo que había.
Lo que cambia muchas cosas después del 23 de julio, como hemos venido comentando estos días. Por cierto, Juan, ¿cuál es la clave económica del día?
El verano más caro de la historia convierte las vacaciones en un lujo. Pese a la subida generalizada de los precios, los españoles tratan de tomarse un descanso, aunque sea a costa de reducir los días fuera. Los expertos apuntan a que ha aumentado la brecha entre los que pueden viajar y los que no, y arrojan algunas claves. Empezamos por el IPC. El incremento de los gastos diarios ha limitado la posibilidad de emplear el ahorro en ocio y en vacaciones. También la subida de los tipos de interés, obligando a ajustar más el cinturón presupuestario. Después está el gasto turístico. Ese aumento de precios ha obligado a irse menos días de vacaciones. En vez de 15 días, pues 10 o incluso 8. Y por último, la presión de la hipoteca. Según los últimos datos, la hipoteca media es ahora 254 euros al mes más cara.
Ahora lo que tengo yo es un mensaje de la Mutua.
Este año parece que todo sube. Sube el pan, sube las verduras, suben los frescos y hasta los refrescos. Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Tú llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Con la 11, la actualidad deportiva. Dani Blanquet, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Buenos días. Todavía seguimos saboreando ese pase de España a la final del Mundial Femenino. ¡Qué locura de partido! Nos adelantamos en el 81 con un gol de Salma. Suecia empata en el 88 y cuando ya nos veíamos abocados a la prórroga, llega el golazo tremendo de Olga Carmona un minuto después en el 89 con un disparo de lejos para darnos ese pase a la final. Una victoria, Sergio, que es que va más allá de un partido de fútbol. La de niñas que habrán jugado ayer al fútbol aquí en España y que ya ven a sus referentes ahí en la selección española.
Además, porque no hace mucho tiempo la final del Mundial Femenino se veía como una cosa muy lejana. De esto lo juegan las estadounidenses con las nórdicas y bueno, estamos nosotros en otro nivel. Y fíjate, nos hemos colado ahí. Y además con todo merecimiento. Y fue difícil el partido, ¿eh? Porque ellas tenían unos cuerpechones que había jugadoras que españolas que lo pasaban mal. Pero hubo solidaridad y hubo al final mentalidad ganadora. Y yo me alegro muchísimo por ellas.
Desde luego. Yo todavía no le he cogido el tranquillo al fútbol femenino, pero sí le he cogido el tranquillo a lo que significa que lleguen a la final de un mundial, ¿no? El mensaje es muy poderoso.
Sí. Además, de verdad,
fuimos bastante superiores, ¿eh? Todo hay que decirlo en el partido ante Suecia. Y ahora pues encaramos la final ante el ganador de la Australia-Inglaterra, que se disputa esta mañana. Y qué gran noche de radio, como diría Juanma, Sergio, tuvimos ayer en el partidazo de COPE, con muchísimos protagonistas de la actualidad. Estuvo la propia Olga Carmona, que revivió ese gol. Estuvo Rubiales, el presidente de la federación, que dijo estar viviendo uno de los momentos más importantes de su vida. Él fue quien apostó por Jorge Vilda en ese conflicto de las 15. Y también estuvo Pepe Castro, el presidente del Sevilla, en la previa de la Supercopa de Europa que se disputa hoy a las 9 de la noche en Grecia, Manchester City-Sevilla. La de titulares que dejó el presidente del Sevilla. Por ejemplo, Sergio, te cuento. Monchi cogió del cuello a Isco cuando era futbolista del Sevilla. Lo ha confirmado ayer en el partidazo de COPE el presidente. Admitía también conversaciones con algunos clubes por bono, pero recalca que ni mucho menos está vendido. Volvió a cerrar la puerta Sergio Ramos. Dice que quiere rejuvenecer la plantilla y admite que no hay oferta del Aston Villa de Monchi por Acuña. Decían que Monchi se quería llevar al Aston Villa Acuña. Bueno, pues dice que no hay oferta.
¿Pero del cuello se lo llevaba? El... No, del cuello no.
Eso de momento solo con Isco.
Monchi, madre mía. En fin.
Me soltaría, ¿no?
Sí. Con la 11, la actualidad deportiva.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hemos terminado el puente de agosto en Madrid, dejamos también atrás las fiestas castizas tradicionales de mitad de este mes, pero todavía queda verano por delante. Hay un verano que está siendo bastante bueno, por cierto, a nivel de turismo. Va a ser el verano donde se deje atrás de manera definitiva la crisis del coronavirus y volvamos a las cifras del año 2019. De momento, esa imagen de un Madrid vacío en agosto la estamos dejando atrás y durante el mes de junio nos han visitado ya 800.000 turistas extranjeros, casi 4 millones en lo que va de año. Habrá que esperar a septiembre para hacer balance definitivo, pero parece que las cifras van a ser para poder sacar pecho. Todo un respiro para el sector turístico madrileño, uno de los más afectados por el COVID, junto con el ocio nocturno. Respiro no solo para hoteles, comercios, bares y restaurantes, también para otros colectivos no tan grandes, pero igual de importantes. Por ejemplo, los guías turísticos o los que realizan visitas teatralizadas en los diferentes lugares de interés cultural de la región. Rafa Molina, buenos días.
Buenos días, Álvaro. En las visitas teatralizadas hay personajes históricos como el Marqués de Leganés.
Por favor, el caballero... No me ponga usted en ese brete. Tenga en cuenta que yo soy un personaje muy importante y muy, muy ocupado y no me puedo...
Es Coan Gómez. Él es uno de los actores que guían a los turistas por Leganés y tal fue el éxito de sus guías que el ayuntamiento contó con ellos para el reparto de información de las fiestas. Ellos mismos prepararon todo.
Pues el guión y las zonas en que íbamos a aparecer cada personaje las fuimos haciendo cada actor dependiendo del personaje. Investigamos un poquito más, ya adentrándonos un poco más en cómo era este personaje, no solamente en lo que ha hecho o en cómo vivió o en cómo se portó, sino en sus características más personales.
¿Y en qué se diferencia del resto de guías? En que van vestidos de época, hablan como en aquellos años y además lo hacen con humor. Todos los primeros domingos de mes, ahí están Coan y sus compañeros enseñando Leganés a los turistas que visitan la ciudad.
Que como te contaba, gracias Rafa, son cada vez más. Soy Álvaro Cautelén, estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles es 16 de agosto, 22 grados y cielo despejado hasta ahora en el centro de la capital. Hoy seguimos con calor, con aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en el norte, salvo en la sierra. Y los políticos madrileños han hecho un alto en sus vacaciones para celebrar este martes la festividad de la Virgen de la Paloma, la patrona oficiosa de la capital. Ya sabes que la oficial es la Virgen de la Almudena que celebramos durante el mes de noviembre. La mayoría de partidos estuvieron ayer representados en la misa de la Iglesia de la Virgen de la Paloma, pidiendo por todos los madrileños, aunque también tocó hablar de política nacional. En este sentido, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que Pedro Sánchez lo tiene todo atado con Puigdemont para conseguir mañana la presidencia del Congreso de los Diputados, también la investidura de dentro de unas semanas.
Pero tengo claro que ellos antes de irse de vacaciones lo han cerrado todo, no se han visto en una situación como esta, y por eso nadie duda a estas alturas de lo que hace Sánchez, siempre le preguntan al señor Feijóo. Desde luego el señor Feijóo va de frente y lo que dice es que va a buscar ante todo esto, este atropello, pues una estabilidad con los grupos que sea posible.
Ayuso también acusa al presidente Sánchez, aún en funciones, de hacer una política de mercado de intereses y avisa. Madrid va a estar enfrente de cualquier disparate que pueda pactar Sánchez para seguir en la Moncloa. Y a las 7:53 lo que toca es hablar de la situación del tráfico en Madrid.
Audi Retail Madrid
patrocina el tráfico.
Nos damos otra vuelta por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de complicaciones en la M40 en el tramo de Villaverde en sentido a la 4, también en Coslada en dirección a la 2. Al margen de estas complicaciones, se circula con total normalidad en el resto de red de carreteras de la comunidad.
Y como también viene siendo habitual durante todo este mes de agosto y más en esta semana de puente, mucha tranquilidad y sin problemas ni incidentes tanto en la M30 como en las calles del interior de la capital.
Todo está conectado y si miras a tu alrededor te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus, recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
A la una del mediodía volvemos a activar el aviso amarillo por altas temperaturas, salvo en la sierra, se va a desactivar a las 8 de esta tarde. Las máximas van a volver a situarse en los 35-36 grados, suben también las mínimas esta noche a los 22. Nos esperan noches menos frescas. Así, vamos a estar al menos hasta el domingo, día en el que está previsto que esos termómetros suban de nuevo hasta rozar los 40 grados. Y con calor seguiremos en Madrid la semana que viene.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
A poco más de 20 kilómetros de la capital, en la comarca de Las Vegas, en la zona del corredor del Henares, está la ciudad romana de Complutum, el origen del actual Alcalá de Henares, que te recuerdo, ciudad patrimonio de la humanidad desde 1998. Pues bien, a través del programa Arqueólogos por un Día es posible conocer lo que encerraba esa ciudad construida sobre calles rectas, cuadrículas perfectamente ordenadas en las que se levantaban las casas de ricos patricios, foros o termas públicas. Es una actividad pensada para hacerla en familia, aunque los que más disfrutan son sin duda los niños. Nacho Camuñas.
Son ellos los más pequeños, como Iván, los que se arrodillan y cepillo en mano excavan una porción de tierra, simulando así que son arqueólogos. Es un trabajo constante, no vale con hacer un agujero y salir corriendo con lo primero que encuentran. Hay que tener paciencia, limpiar el terreno despacio hasta que asoma la vida de la época del emperador Augusto, allá por el siglo I.
Yo encontré un hueso de lo que parecía ser una cabra o una oveja. Probablemente serían de las patas traseras. Igual era el fémur para lo que nosotros sería la tibia. Así que bueno, en general me lo paso muy bien.
Con las manos y las piernas llenas de arena, los niños de entre 8 y 14 años aprenden la historia de nuestros antepasados y tienen la posibilidad de tener entre manos réplicas prácticamente idénticas a las piezas que están en los museos. Daniel San Martí es arqueólogo y uno de los monitores.
Puedan manipularlo, puedan notar cómo es el peso del gladius, por ejemplo, o el valor que tiene una moneda que viene dado por la cantidad de metal que contiene. Entonces, pues el tener un sestercio o tener un denario en la mano, pues ayuda a entender este tipo de cosas.
En Alcalá de Henares queda todavía mucho por descubrir. 15 días de excavación dan para un año de trabajo en el laboratorio.
Y también te tengo que contar un trágico suceso en el Boal. Una mujer de 86 años ha muerto atropellada accidentalmente en el garaje de su casa por el coche que conducía su marido. Justo cuando llegaron los sanitarios del 112 e iba a ser evacuado en helicóptero, ha entrado en parada cardiorrespiratoria que no ha podido ser revertida. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, pero como te contaba, todo apunta a que se trata de un fatal accidente.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas, dame el teléfono.
920-2011.
Los Nogales, 45 años cuidando de las personas mayores. Sabemos
que necesitas tener la certeza de que tus seres queridos están bien atendidos, con actividades terapéuticas y de ocio para el bienestar de las personas durante el verano. 913-31-3101 o en los-nogales.es. Elige experiencia, elige Los Nogales.
Con 22 grados y cielo despejado en el centro de la capital, así se despierta Madrid este miércoles 16 de agosto. Ahora lo que toca es seguir escuchando todas las historias que te interesan aquí, en Herrera en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a LíneaDirecta.com. El valor de ser directo.